Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a seguir hablando, por supuesto, de inseguridad ciudadana, de el debate que se está realizando en el Pleno del Congreso, mientras que hay protestas en las calles, como la de los comerciantes de Mesa Redonda. Y frente a esto, ¿qué se propone? ¿Se propone acaso la militarización del país? Todo esto va en este programa, pero antes tenemos que hablar de nuestros auspiciadores. Y empezamos con PrestaMiPe.com. PrestaMiPe descubre el poder del factoring con PrestaMiPe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicita en PrestaMiPe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguros. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde tu web o desde su web, perdón, o aplicativo y obtén un súper descuento usando un cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Promigas. Este 17 de octubre a las 9 a.m. los invitamos a conectarse a nuestras redes sociales para conocer el informe anual sobre el gas natural en el Perú. Descubriremos los avances, retos y proyecciones de este sector clave. No se lo pierdan. Muy bien, y continuamos hablando de inseguridad ciudadana. Las cifras son realmente pavorosas, como ustedes saben ya. De acuerdo al Sistema Nacional de Defunciones, ayer se supo que hay más fallecidos por crímenes violentos este año 2024 al 15 de octubre de 2024 que todos los que hubieron en el año 2023, y que es posible que rompamos el récord de asesinatos de los últimos 8 años. Solo durante el estado de emergencia, durante los 19 días del estado de emergencia, para 14 distritos de Lima y 5 del Callao, se han asesinado a 23 personas. Pero tal vez el caso más sorprendente tiene que ver con el profesor Julio Pacheco Segarra, del Colegio Julio Cetello, que fue asesinado delante de sus alumnos. En teoría, ¿no es cierto?, le avisan que lo busca un notificador judicial. Él sale, como ya saben, y lo acribillan, lo matan de 3 tiros. La noticia tenía un giro extraño. Anoche, primero Panamericana, en el programa 2024, dio la noticia. El asesinado es pariente de la presidenta de la República, cosa que no se sabía. Y esta mañana, en la encerrona, Marcos y Fuentes ha reconstruido el árbol genealógico y es un pariente bastante cercano. Nació en Chalhuanca, deja 5 hijos, 3 de ellos mayores de edad, pero 2 menores de edad. Es 6 años menor que la presidenta y es una generación debajo, digamos, en la línea familiar de la presidenta, por lo tanto es sobrino de la presidenta. Para que tengan la figura clara, la mamá de la presidenta de la República, Dina Boluarte, es prima hermana de la abuela del fallecido. Es decir, la mamá del fallecido y Dina Boluarte son primas. Y el fallecido es su sobrino. La familia, según la encerrona, está sorprendida de que Dina Boluarte ni siquiera haya mandado, ¿no es cierto?, sus condolencias. Y hay algo más. La hermana del fallecido ha sido prefecta. Prefecta durante el gobierno de Pedro Castillo. Hizo campaña por Perú Libre. Es imposible que Dina Boluarte no la conociera. Porque además luego, cuando ella asume el poder, la nombra nuevamente prefecta de Chincha. Conoce perfectamente a estas personas. Y acá viene otra pieza que es la más extraña del rompecabezas, el comunicado que saca el Ministerio del Interior, que lo tenemos acá. El Ministerio del Interior no está sacando comunicados cada vez que hay un asesinato, porque, como ustedes comprenderán, no tendría tiempo ya para hacerlo. Pero, ¿qué dice acá en el cuarto párrafo? De acuerdo a las primeras declaraciones de un familiar de la víctima, esta estaba involucrada en temas de litigios de terrenos, por lo que habría recibido amenazas directas contra su integridad, hecho que no denunció ante las autoridades policiales. El mismo 14, ¿eh?, el mismo día del asesinato, lo primero que hace el ministerio es soltar este comunicado, condenar los hechos, dice que ya tienen una pista, y que la pista vincula al asesinado, profesor de comunicaciones del Colegio Julio Cetello, a un litigio por terrenos. Pero en ninguna parte, ese familiar que informa al Ministerio del Interior no les dice que el señor es sobrino de la Presidenta de la República y que su hermana ha ocupado un cargo de prefecta en Chincha. Cargo que además se le imputa haber tenido participación en la fuga de Vladimir Cerrón, en la utilización del auto, el famoso cofre. Demasiadas piezas en este cuento. De verdad, es un rompecabezas donde han tirado las piezas sobre la mesa y la verdad está bien difícil armarlo. Haría bien la presidenta que vaya callando 100 días en decir algo. Se trata de la muerte de un pariente consanguíneo de la Presidenta de la República y no va a decir absolutamente nada. ¿Va a seguir en silencio? ¿No hay nada que aportar en la investigación? Según la Encerrona, son los mismos familiares del fallecido los que han recurrido a los periodistas, señalando que están sumamente sorprendidos que desde la Presidencia de la República no se haya dicho una palabra sobre este joven profesor, padre de familia, que es pariente directo de la presidenta, que nació en su mismo pueblo y cuya familia hizo campaña por Perú Libre, y cuya hermana ha sido prefecta. Y que le adjudiquen desde el primer minuto un litigio por tierras. Ya está, listo. ¿Qué más? Lo siguiente, por favor, viene un paro el próximo miércoles 23 de octubre. Mientras estamos transmitiendo este programa, hay un paro de protesta de todos los comerciantes de Mesa Redonda. Para el 23 se van a unir varios gremios de transportes que han acusado al gobierno de generar división entre ellos y de terruquearlos, pues, porque a eso se ha dedicado el gobierno y fuerzas políticas en el Congreso también. Todo el que protesta es sospechoso de desestabilizador, izquierdista, rojo, Movadef, comunista, terrorista. Toda esta gente está protestando porque no quieren que la maten, básicamente. Y los números están ahí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, por favor? Bueno, lo que les decía. Los congresistas siguen criticando a los dirigentes de los transportistas. Esa es la nueva idea que tienen hoy en el Congreso. Se está desarrollando el debate del Pleno en este instante. Y de nuevo, no van a tocar la ley 3208, van a hacerle pequeños ajustes nada más, pero lo importante es que se legisle a favor del terrorismo urbano. Posición que los mismos transportistas han dicho que es un disparate y que no sirve absolutamente para nada. ¿Qué más, por favor? ¿Qué más tenemos en titulares? Bueno, el gobierno sigue defendiendo la ley 3208, y eso es el ministro de Justicia y el ministro Santibáñez. Y dicen que el problema con los allanamientos no es un problema, no. Es un problema de la fiscalía, que no avisa con la debida anticipación ¿cuántos abogados de oficio va a necesitar para sus allanamientos? Se supone que el allanamiento tiene un elemento de sorpresa, ¿no? Para ver qué logramos incautar. No, hay que avisar con anticipación en horario de oficina, porque defensa, ¿no es cierto?, de oficio solo atiende en horario de oficina de 8 a 5. ¿Cuántos abogados de oficio vas a necesitar? Que no hay los suficientes ni para atender la actual demanda y que son absolutamente innecesarios en un acto de incautación. No quieren cambiar nada de normas que les favorecen. Porque actos de incautación y allanamiento han habido en los últimos años contra políticos, políticos que tienen representación en el Congreso, incluso la presidenta de la República, que ha logrado todo lo que quería. Marita Barreto, suspendida. La fiscal de Beficop, que ordena la operación Valquiria. El señor Harvey Colchado lo tienen cuidando puentes. Y el Congreso le aprueba una ley para que nadie pueda organizarle un allanamiento. Mejor servida no puede estar. Todo esto es por los Rolex, ¿eh? De nuevo, como ustedes ven, se pone en riesgo la seguridad de todo un país por las venganzas o los beneficios directos a los congresistas y a la presidenta, y a los ministros y al ejecutivo. Ese es el tenor de los problemas hoy en el Perú. ¿Qué más, por favor? Tenemos noticias del Ministerio del Interior. El señor Juan José de Santibáñez ha tenido que enfrentar una ola de renuncias porque quiso someter al polígrafo a sus funcionarios acusándolos de haber filtrado información. Le renunciaron en masa y ha tenido que reemplazarlos. Y él mismo lo reconoció. O sea, miren ustedes dónde están las preocupaciones de este ministro. Él dijo que si no habían resultados se iba. Van 23 muertos en 19 días. Que en 60 días ofrecía resultados si no se iba. 23 muertos en 19 días. Solo en Lima. Solo en Lima. Y está más preocupado de las filtraciones en el ministerio. Al punto que pierde parte de su personal al que quiere someter a la prueba del polígrafo para que se determine si han mentido o no sobre lo que han filtrado o no. En eso está su preocupación. En eso está su preocupación. Y en minimizar el asesinato del sobrino de la presidenta. Miren ustedes lo que dijo, porque se lo reclamaron. La prensa le dice, oiga, usted no está teniendo resultados. Y ha dicho que este hecho no significa que no se estén dando resultados. Que él tiene muy buenos resultados. Estupendos resultados. La semana pasada se equivocó, ¿no? Dijo que la extorsión se había reducido en 72% y en realidad 7.2% medido según él. ¿Cómo que no significa que no esté dando resultados su estrategia? A ver, las jornadas todos los días son tráfica. No vamos a repetir acá todos los días el número de muertos que hay en el Perú, ni las circunstancias, pero solo en este cortísimo periodo, ya de 20 días, los resultados están a la vista de todos. Y en eso hay que decir que el ministro de ANSES fue un poquito más honesto, ¿no? Lo que dijo es, sí, pues, el estado de emergencia no tiene los resultados que esperamos. Y no los tiene, y no los tiene. ¿Por qué? Porque el estado de emergencia, lo vamos a volver a explicar, sirve solo para dos cosas. La primera es para suspender cuatro derechos constitucionales: el derecho de reunión, el derecho de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, que ahora, además, ¿qué vas a incautar en esa inviolabilidad de domicilio? Porque no puedes incautar nada, y la detención arbitraria. Esos cuatro, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, esos cuatro derechos se suspenden. Eso para combatir extorsiones y sicariato, ¿para qué te sirve? No, hay que darle el control del orden interno a las Fuerzas Armadas. Y lo dijo Adrián Sen, que lo estaban evaluando también. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo único que pueden hacer las Fuerzas Armadas es lo que hicieron en Huamanga en diciembre del 2022. Salir y disparar a matar. ¿Eso quieren? Porque para eso han sido entrenados. Esas son sus órdenes. Ustedes salen y disparen a matar a quien fuera. Y esta teoría del ministro de que los policías no pueden disparar contra los delincuentes porque los meten presos. ¿Así? y todos los que murieron en Juliaca. ¿Dónde están los policías presos? Que fueron asesinados porque las normas para que la policía y el ejército usen sus armas contra población civil están absolutamente descritas en la ley. Si un policía enfrenta una amenaza contra su vida o contra la vida de las personas que está protegiendo, en legítima defensa tiene que usar su arma. Eso está en la ley. Eso no es un invento mío. Eso ya está regulado. Pero si un policía saca su arma para amenazar a su vecino o para pegarle un tiro a su mujer con la que tiene una reyerta conyugal, es diferente, ¿verdad? Si un policía saca su arma para extorsionar y se le escapa un tiro, es diferente, ¿verdad? Bueno, por eso es que hay policías con detención preventiva y detención preliminar. No porque en uso legítimo de la fuerza, amparada por la ley, hayan utilizado su arma. Es el viejo truco de, no, policía siempre usa el arma en legítima defensa. Y eso no es verdad. Y para eso tenemos leyes. Y hay que defender el Estado de Derecho. Si el policía usa el arma en legítima defensa, no hay nada que discutir, bien usada. Pero lo que no puede amparar el derecho es el abuso del derecho. Y parece ser que el ministro cree que promocionando el abuso del derecho va a reducirse la delincuencia en el Perú. Él va a obtener resultados que no está obteniendo. Lo que viene ahora es, la militarización del país. Gran pedido. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso. Muy bien. Han escuchado ya varios días a muchas personas decir, incluido el presidente del Consejo de Ministros, que se tiene que evaluar la entrega del orden interno a las Fuerzas Armadas. Algunos, como el fujimorismo, quieren que les entreguen los penales a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? No sé. No sé si se han enterado del fujimorismo, pero la mayoría de los penales ya no estaban ni siquiera bajo el control de la policía, sino de un órgano especializado que es el INPE. ¿Ok? Pero todos los exministros del Interior que han sido preguntados sobre esta materia han criticado la posibilidad de que se evalúe entregar el control del orden interno a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen investigación policial, no hacen pesquisas, no averiguan quién es el extorsionador del barrio, quién es el que cobra. No están interceptando llamadas telefónicas a delincuentes, ¿no es cierto? No se infiltran en los penales o en organizaciones criminales. La misión de las Fuerzas Armadas es defender al Perú de amenazas externas en caso de guerra. ¿Ok? Ustedes pueden usar la metáfora de estamos en guerra, pero la lógica del delito no es la lógica de la guerra. ¿Ok? Sendero Luminoso tenía la lógica de la guerra y quiso forzar al Estado peruano y lo logró de llevarlos a una situación de, ¿no es cierto?, militarización. ¿Con qué resultados? Pésimos. ¿Cuándo se vence a Sendero Luminoso? Cuando se utiliza la lógica policial. Y con inteligencia policial se derrota al terrorismo. ¿Se dan cuenta cuál es el problema de seguir repitiendo algo que sabemos históricamente que no funciona? Y así estamos. Están en el Congreso de la República, ni siquiera puedo decirles qué texto legislativo están discutiendo, porque ya ni ellos lo saben. Lo han modificado tantas veces. Insisten unos en que se llame terrorismo urbano, otros en que se llame criminalidad organizada. No, perdón, criminalidad sistemática. Cuando ya tenían la norma de crimen organizado perfectamente cubría sin mayor inconveniente las actividades de las organizaciones criminales que se dedican al sicariato y la extorsión, que esa es la principal preocupación hoy día. Lo único que tienen que hacer es derogar la ley 3208 y reponer las cosas a su estado anterior, con allanamientos que sí sirvan para algo. Eso es todo lo que tienen que hacer hoy día. Pero no les da la gana. Es una condición de imposible cumplimiento, dice Montoya. Claro, porque nosotros hemos sido imputados como miembros de organizaciones criminales. Por lo tanto, tenemos que derogar esa ley y mantener la derogatoria de esa ley como de lugar. Entonces vamos a militarizar el país. ¿Y para qué va a servir militarizar el país? Para reprimir a todo aquel que proteste. Los extorsionadores seguirán trabajando, muy contentos, los sicarios también. Pero aquel que proteste será perseguido como fue perseguido por este gobierno en diciembre del 2022, enero del 2023, febrero del 2023, y ahí están los 50 muertos, ¿ah? No estoy hablando de algo que pasó hace 1000 años, es este gobierno, esta presidenta, este récord. Eso es lo que causa la militarización del país. Y en medio de todo esto, mire usted, para terminar, a una congresista no se le ocurre una genial idea que la de crear un servicio militar obligatorio. El INMET está a nivel todavía de comisión. La congresista Noelia Herrera, de Renovación Popular. Todos los jóvenes que no trabajan y no estudian, al servicio militar obligatorio. ¿De dónde sacan estas ideas? Francamente costó años, años, explicar que el servicio militar obligatorio viola las libertades fundamentales de los seres humanos, que aun cuando son jóvenes tienen libertades fundamentales. Es una forma de esclavitud. Me obligas. El servicio militar voluntario ha probado ser un mecanismo útil a las Fuerzas Armadas, porque reclutan gente que voluntariamente quiere servir. Y además porque las Fuerzas Armadas no son guardería, no son reformatorio, no están creadas para recoger, ¿no?, aquellos casos problemáticos de la sociedad y reformarlos. ¡No! Tienen una misión muy noble y muy sagrada, y no es la de formar adolescentes. Es la de formar un ejército, que es algo bastante distinto. Muy bien, esto es todo por hoy. Vamos a tener que esperar qué resuelve el Congreso hoy y la respuesta de otras organizaciones que se van a ir plegando la próxima semana, yo creo que de todas maneras. Porque parece ser que la única forma de que el gobierno entienda es protestando, protestando y protestando. Nos vamos con nuestros auspiciadores y comenzamos con PrestamiP.com. Descubre el poder de factoring de PrestamiP, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestamiP.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Y finalmente, Promigas. Este 17 de octubre a las 9 a.m. los invitamos a conectarse a nuestras redes sociales para conocer el informe anual sobre el gas natural en el Perú. Descubramos los avances, retos y proyecciones de este sector clave. No se lo pierda. Compartan este programa, a ver si lo escuchan en el Congreso también. Denle like para que el algoritmo lo multiplique en todas las plataformas y finalmente nos volvamos a reencontrar el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.